Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 4. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, dice la palabra de Dios: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Vamos a meditar los versículos 14 y 15, que dice: Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nuestro tema es el privilegio del que ve. El privilegio del que ve. Estaba recordando una canción que aprendimos hace algunos años, que dice: un hombre que era ciego, un día Jesús halló, y la verdad es que el ciego no puede hallar a Jesús. La canción debería ser: un hombre que era ciego, un día Jesús le halló. Dice, la canción sigue diciendo: le untó barro en sus ojos, se lavó y entonces vio. Luego muchos preguntaron acerca de lo que pasó y él simplemente respondía: ayer yo era ciego, mas veo hoy. Y dice después, luz, luz. No hay luz para este mundo aparte de Jesús. Y es un privilegio el poder ver. Yo no sé si alguna vez usted se ha puesto a imaginar lo que sería el mundo si usted fuera ciego. O qué terrible es cuando de pronto gente como nosotros que se ha acostumbrado tanto a la iluminación artificial con electricidad, que de pronto se va la luz y es terrible no tener luz. El que está ciego vive en una condición de oscuridad permanente y él percibe la realidad a través de algunos otros sentidos, pero es un privilegio ver. Y en el sentido espiritual es un sublime, un supremo privilegio el poder ver. La luz verdadera vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice la Biblia, hablando de la condición del hombre sin Cristo, que el príncipe de este siglo les ha cegado su entendimiento. La Biblia dice que al hombre natural las cosas espirituales le son locura porque se han de discernir espiritualmente, y le son locura porque es ciego y no puede ver. Y el apóstol Juan habla bastante acerca del privilegio de ver. Y dice, y nosotros hemos visto, y nosotros hemos visto. El apóstol Juan va hablando acerca del privilegio de ver. Hay varios himnos también en que conocemos. Uno de ellos es cara a cara espero verle, y en presencia estar de Cristo, ver su rostro, que será cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Yo no sé si usted sabía, pero la persona que escribió este himno era una persona que quedó ciega, siendo muy pequeña, ella quedó ciega y Dios le salvó. Y bueno, él no tuvo el privilegio de ver muchas cosas en este mundo, pero ella tenía la esperanza de ver un día al Señor Jesucristo. Y a pesar de ser ciega espiritualmente, ella veía espiritualmente. Y el anhelo de su corazón era que un día con sus ojos físicos iba a ver al Señor Jesucristo. Y es en verdad un gran privilegio. Y el apóstol Juan va haciendo énfasis en el asunto de poder ver. El poder ver. Si nosotros nos vamos al versículo 14, bueno, es el versículo que dice, y nosotros hemos visto, pero el versículo 1 del capítulo 1, el apóstol Juan habla de lo mismo otra vez, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto, lo que hemos oído, dice, con nuestros ojos y lo que hemos contemplado. Y qué privilegio es el poder ver. El poder ver y poder captar la belleza de la creación de Dios, el poder captar la belleza en el arte a través de poder ver. Nosotros vemos y después contemplamos, pero nunca podríamos contemplar si no tenemos la capacidad de ver. Y qué gran bendición es el que el Señor nos concede ver espiritualmente. Y el apóstol definitivamente entiende que es un gran privilegio el poder ver. Él pudo ver aquel verbo que fue hecho carne. Él pudo ver que aquel verbo que fue hecho carne era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él pudo ver que aquel hijo del carpintero de Nazaret no era simplemente un carpintero, sino era el hijo de Dios, era la simiente de la mujer, era aquel que en realidad no era hijo del carpintero, sino era hijo de María y era concebido del Espíritu Santo. Él pudo comprender que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. En tanto que muchos de sus contemporáneos vieron a aquel mismo Jesús y no pasaron de ver simplemente a un nazareno, a uno que era de una región despreciable dentro del pueblo de Israel, a uno que hasta Natanael preguntó, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y no pasaban de ver un simple carpintero. No pasaban de ver a alguien que, según ellos, quebrantaba la ley de Moisés porque hacía obras de sanidad el sábado. Pero no podían ver en él al Hijo Eterno de Dios, que es Señor aún del día de reposo. Y se cumplió que por la dureza de su corazón les fue cegado sus ojos y no vieron, para que viendo, pues no vean. y no se conviertan, y oyendo no escuchen y sean sanados. Y crucificaron al Señor Jesucristo. Tenían conocimiento del Antiguo Testamento, sabían de la ley de Moisés, sabían de las profecías, y sin embargo tenían un corazón duro y estaban ciegos, ciegos, igual que nosotros nacimos ciegos espiritualmente, incapaces de ver la realidad espiritual, viendo simplemente la realidad física del mundo, pero hay una realidad espiritual que es sumamente real y que es necesario para poder verla tal y como es, que el Señor nos dé la vista y seamos privilegiados. Es un privilegio el poder ver, y el apóstol Juan está consciente de este privilegio, está consciente de que este privilegio es el que a él le produce gozo en el corazón. Él es muy consciente de ello, y en el versículo 2 sigue hablando y repitiendo acerca del privilegio de ver del mismo capítulo 1. Dice, porque la vida fue manifestada, y vuelve a decir, y la hemos visto viviendo en un mundo de muerte, donde nació muerto en delitos y pecados. Un mundo donde el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, ha cegado los ojos de los incrédulos. Donde él los está asesinando en un mundo y en una cultura de muerte, la vida fue manifestada y la hemos visto, dice Juan en el versículo 2. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y no vuelve a decir que vio, pero sí se manifestó y él la vio, está implícito. Ahora, en el versículo 3, Juan sigue hablando acerca de este privilegio y dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y qué gran bendición del que ve, qué gran bendición del que ve, porque puede llegar a tener una relación otra vez con Dios, una relación íntima de padre a hijo. El que ve al Señor Jesucristo, el que ve al Verbo Eterno de Dios, el que ve a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, puede ser hecho hijo de Dios, porque al ver le es dada no solo ojos para verle, oídos para oírle, sino fe para creer que Él es el Hijo de Dios. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Volver a una comunión, estando separados por causa del pecado. Dice la Escritura, vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y Dios. Pero el Señor Jesucristo ha derribado la pared intermedia de separación. Cuando vemos al Señor Jesucristo, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Y qué es lo que tenían que hacer los israelitas en el desierto? Mirar con ojos de fe a aquella serpiente. ¿Y qué es lo que tienen que hacer aquellos que se les da ojos para ver? Ver al Señor Jesucristo levantado como el sacrificio necesario y único, que es propiciación por nuestros pecados. Y eso nos lleva al privilegio de los que ven. El privilegio de los que ven es que vienen a una relación con Dios, siendo enemigos de Dios, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pero cuando vemos al Señor Jesucristo, se nos da un nuevo corazón. El privilegio de los que ven es tener un corazón nuevo, un corazón de carne. El privilegio de los que ven es venir a estar en el Señor Jesucristo y, por tanto, ser nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ese es el privilegio de los que ven, poder tener una comunión íntima con Dios, ser adoptados en la familia de Dios, poder tener acceso al Padre, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. En el versículo, después sigue diciendo el apóstol Juan, después del versículo 3, bueno, en el 3 enfatiza, dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y habiendo él disfrutado de comunión, quiere que otros tengan comunión. Y en verdad, el privilegio de los que ven es haber experimentado el gozo, y solo hay un lugar donde hay gozo. El gozo está en poder tener acceso al trono de la gracia. El gozo está en poder entrar a la presencia de Dios. El Salmo 16 que leímos termina diciendo, me mostrarás la senda de la vida. Y la senda de la vida es el Señor Jesucristo. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y cuando cierra el apóstol Juan el versículo 4 del primer capítulo, termina diciendo, les estoy escribiendo todo esto acerca de lo que he visto y lo que he oído para que tengan comunión, pero se lo estoy escribiendo para que vuestro gozo sea cumplido. El privilegio de los que ven es poder llegar a experimentar gozo. Después de estar muertos en este mundo, sin esperanza y sin Dios en el mundo, poder venir a la amistad con Dios, a la comunión con Dios, poder venir a una relación íntima con Dios, poder experimentar el único lugar donde hay gozo, y es la salvación del Señor, que es el Señor Jesucristo, y ese es el privilegio de los que ven. Muchos vieron al Señor Jesucristo y no pasaron de ver a alguien que les irritaba, a alguien que les chocaba lo que hacía, a alguien que según ellos estaba quebrantando la ley, cuando en verdad lo que él estaba haciendo y ellos no podían ver por causa de su ceguera, es que era el único que estaba cumpliendo perfectamente la ley de Dios y la cumplió totalmente por nosotros que somos incapaces. Él cumplió la ley. Nosotros no nos circuncidamos físicamente porque Cristo fue circuncidado y su circuncisión es nuestra. Nosotros debemos de morir como malditos, pero Cristo tomó nuestra maldición y murió, dice la Biblia, que es maldito el que es colgado en un madero, y Él llevó nuestra maldición. Ese es el privilegio de los que ven. Podemos tener esperanza, podemos tener gozo. Felicidad, alegría, es cosa que cualquiera puede tener. Cuando las cosas van bien, uno es fácil estar feliz y alegre. Pero los creyentes pueden tener gozo que está por encima de las circunstancias. No importa lo que esté sucediendo, aquellos que ven la realidad de las cosas, porque han visto a Cristo, están en Cristo y saben que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a las glorias venideras que se han de manifestar. Dios nos ha dado ojos para ver más allá de la realidad inmediata, poder ver lo eterno, poder ver que en este mundo vamos a ser perseguidos, pero que hemos vencido al mundo porque Cristo, aquel en quien hemos visto la esperanza, el cumplimiento, la propiciación de nuestros pecados, ha triunfado sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el mundo, y Él es victorioso, y su victoria es nuestra victoria. Hermanos, ese es un privilegio de los que ven. Y que Dios nos haga disfrutar y no acostumbrarnos. Que Dios nos lleve a no perder la capacidad de asombro, de poder estar mirando constantemente. Juan ha estado hablando de lo que ha visto, y cuando llega al versículo, capítulo 3, en su versículo 1, empieza: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y hermanos, se nos llama a mirar porque ya tenemos ojos para ver. Al inconverso no se le puede llamar a esto porque no lo puede ver, no lo puede entender. La gente que no ha nacido de nuevo cree que amor es apapachar todo, no importa cómo seas. Y eso no es amor. Pero el amor, y se nos llama a ver el amor, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Si Dios nos ha dado ojos para ver al Señor Jesucristo, escuchemos la exhortación bíblica, hermanos, que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que nuestros ojos estén allí porque es un privilegio ver lo que hemos experimentado por la gracia de Dios. No lo tiene cualquier persona. La mayoría de la gente está viendo un caos y un mundo sin esperanza. Pero los creyentes tenemos esperanza plena en el Señor Jesucristo, esperanza de vida eterna. Sabemos que la historia tiene sentido. La historia no es como mucha gente se imagina, que son vueltas y vueltas y que se repite y se repite. La historia tiene un inicio y tiene una culminación. Y esa culminación es la redención gloriosa de los hijos de Dios. Hermano, si Dios ha abierto tus ojos y has visto al Señor Jesucristo, sigue mirando al Señor Jesucristo, sigue contemplando. Es un privilegio, es una gran bendición no merecida. No merecemos, sino la condenación de Dios. Pero Él ha abierto nuestros ojos. Y clamemos al Señor para que nos suceda lo que le sucedió a Juan, que no simplemente miró, sino contempló. Quedó embelesado, cautivo de la belleza del Señor Jesucristo. Clamemos para que nos suceda lo que le sucedió no solo a Juan, lo que le sucedió a Isaías, lo que le sucedió a Moisés. Moisés vio la gloria de Dios en la zarza y no quedó contento. Él le dijo un día: Señor, muéstrame tu rostro. No era suficiente. Hermanos, si hemos visto, clamemos a Dios que ponga hambre y sed en nuestro corazón de su presencia, de seguir mirándole y seguir conociéndole, que nos lleve a experimentar lo que Dios hizo en la vida del apóstol Pablo. Uno que sabía, pero que era enemigo del Señor Jesucristo y perseguía al Señor Jesucristo porque estaba ciego. Pero un día el Señor Jesucristo lo cegó físicamente para darle vista espiritual. Dice la Biblia que él tuvo algunos días sin ver después de haber visto al Señor de la gloria. Y él experimentó lo mismo que Moisés. Él, así como Moisés no se conformó con la zarza, el apóstol Pablo después le sucedió algo y todo aquello que para él era valioso y aquello en que él confiaba se volvió una basura. Y él escribió en Filipenses 3, 7 al 11, porque cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, seguir viéndole para conocerle, seguir mirando al Señor Jesucristo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hermanos, algo cautivó el corazón del apóstol Pablo. No se conformó con solo ver esa luz que lo dejó ciego, sino él quería más y quería conocer, y ya nada era importante sino contemplar la hermosura del Señor. Y esa era la pasión de su corazón, y oraba por los hermanos para que experimentaran lo mismo. Él escribe a los filipenses y dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿De quién? Del Señor Jesucristo, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Ahora, después de haber visto y experimentar gozo, hermano, somos tremendamente bendecidos. Eso explica por qué, por ejemplo, Pablo escribe y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y él no es el único que escribe así. Pedro escribe muy parecido. Cuando Pedro escribe y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que está reservado para nosotros que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y explosiones de adoración, de alabanza. Cuando empezamos el culto leímos una expresión de adoración de alguien que ha visto y que está maravillado de lo que ha visto. Alguien que ha visto la gloria de Dios en el Evangelio y que dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y termina con una explosión de adoración, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y hermanos, es un privilegio que nos debe llevar a la emoción, al gozo, a clamar al Señor, que no perdamos el asombro, que no nos acostumbremos, que no se nos vuelva nada costumbre, ni siquiera congregarnos, ni la costumbre de no congregarnos, ni que congregarnos se nos vuelva una costumbre. Hermanos, inmediatamente el apóstol sigue hablando del privilegio de los que ven, y él entiende que es un privilegiado, y después dice, y nosotros hemos visto, hermanos, después de haber visto, y después de haber experimentado el gozo de haber visto, la paz de haber visto, la seguridad y la esperanza de haber visto, el haber recibido perdón por haber visto al Señor Jesucristo, nos debe hacer el privilegio de ser testigos, el gozo de ser testigos, el privilegio de los que ven es el gozo de ser testigos de lo que han visto y oído. Yo no sé cuando usted lee si no capta que Juan está emocionado cuando habla de eso. No es simplemente que lo está diciendo así, pues nada más así. Evidentemente que hay emoción en el apóstol Juan de que él ha visto y ha oído, y el deseo que él tiene de ser un testigo para que otros, él está gozando de ser testigo, es un privilegio. Hermanos, es nuestro privilegio. Si hemos visto, es nuestro privilegio ser testigos, el gozo de ser testigos. Dice, en la segunda parte del versículo dice, y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y en el versículo 2 también del primer capítulo, él repite lo mismo, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Testigos, el gozo de ser testigos. El Señor les dijo que se quedaran en Jerusalén y estuvieran ahí hasta que viniera el Espíritu Santo y recibiréis poder. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, el privilegio de ver es que habiendo visto, somos testigos presenciales. Somos testigos que hemos experimentado la obra de Dios. El hecho de cómo después de haber estado sin esperanza y sin Dios en el mundo, en esclavitud del pecado, ahora somos libres por su gracia. Después de haber experimentado culpa, ahora somos libres de culpa, perdonados, con el gozo de poder acercarnos al trono de la gracia y hallar el oportuno socorro. Gente redimida, y como dice Pedro, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y dice, ¿para qué? Y está hablando de lo mismo. El gozo de haber visto es ser testigo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El gozo de ser testigo del Señor Jesucristo. Nosotros podemos mirar cómo cada persona que vio la gloria de Dios, cada persona que fue testigo de la gloria de Dios, se convirtió inmediatamente en un testigo. Isaías tuvo la visión en el templo. Y después de haber visto al Señor en su gloria, él pensó, ay de mí que soy muerto. Pero hay una figura del Evangelio, el ángel tomó el carbón y tocó sus labios y le dijo, ha sido quitada tu culpa. Y después el Señor dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Inmediatamente él experimenta el gozo del que ve. Había gozo porque él vio la gloria de Dios. Y después de haber visto quedó en desesperación. Pero cuando viene esa figura del Evangelio, él está lleno de esperanza porque ha sido perdonado. E inmediatamente él experimenta el siguiente privilegio del que ve, el gozo de ser testigo, y él dice, heme aquí, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, el mundo está padeciendo por falta del conocimiento de Dios. Hermanos, la venida del Señor Jesucristo dice que él va a venir cuando este evangelio del reino sea proclamado en todo el mundo, y es nuestra responsabilidad ser testigos a nuestra generación, de poder estar proclamando con fidelidad las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, de proclamar el Evangelio, de clamar al Señor que nos conceda entender y conocer el verdadero Evangelio y poder proclamarlo, no como cuatro leyes espirituales, sino lo que Él ha hecho con nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Lo que hemos visto y lo que hemos oído, lo que el Señor ha hecho con nosotros. Hubo un hombre endemoniado que lo tenían que amarrar con cadenas, y el Señor lo hizo libre. Y después se le dijo al Señor, quería que el Señor lo dejara ir con él, y el Señor le dijo, no, sino vuélvete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Hermanos, contar lo que el Señor ha hecho con nosotros. Ese endemoniado gadareno tuvo el privilegio de ver. Estaba enloquecido y poseído del demonio, pero el Señor lo hizo libre y él vio la gloria de Cristo. Y el Señor le dijo, anda como testigo. Ten el gozo no solo de que has sido perdonado y libre, sino el gozo de ir y contarle a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y hermanos, no ha hecho menos el Señor con nosotros. A veces nosotros pensamos que el testimonio de un pandillero, de un narcotraficante, eso es espectacular. No, hermanos. El testimonio de cualquier persona que Dios ha salvado es espectacular, porque no hay pecado chico ni grande. No, no es que era más pecador el narcotraficante. El religioso es igual de pecador que el narcotraficante. Esa clasificación de pecados son tonterías que no tienen nada que ver con la verdad de la Escritura. La obra de salvación de un pecador es una obra sobrenatural de Dios. Los que le recibieron, los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Son un milagro. Que alguien crea el Evangelio es un milagro que solo Dios puede hacer. No depende de la habilidad del que proclama el Evangelio. Depende de la obra del Espíritu Santo. Y es sobrenatural. comparado a cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz, de ese tamaño de milagro es el que Dios nos haya dado vida, el que pecadores indignos se nos haya perdonado nuestros pecados, el que aborrecedores de Dios hayamos sido atraídos a Dios con lazos de amor. Eso es sobrenatural, hermanos. Eso no es lo que nosotros hubiéramos querido hacer. Lo que nosotros hubiéramos querido hacer es seguir corriendo lo más rápido y lo más lejos posible de Dios, rebelándonos contra Dios, levantando el puño contra Dios. Pero Él nos encontró de maneras diversas. Pablo estaba hecho todo según un valiente, pero el Señor lo tiró entre el polvo y allá entre el polvo lo rindió y le quitó la vista física para darle vista espiritual. Y él gozó del privilegio de ser testigo. Él sabía que era un privilegio. Si usted lee después en Romanos, capítulo 10, no lo vamos a leer porque está muy largo, pero si usted lee Romanos capítulo 10, se citan algunos pasajes del profeta Isaías, donde está ahí cómo van a creer si no hay quien les predique. Y después menciona cuán bellos son sobre los montes los pies de los que anuncian las nuevas de paz. Y hermanos, Pablo tenía claro que era un privilegio y por eso él decía, ay de mí si no predicar el evangelio, porque me es impuesta necesidad. Él sentía la necesidad de vivir ese privilegio. Hermanos, no hablamos de responsabilidad, porque responsabilidad es así como obligación. Hermanos, que sea un deleite, que sea, imagine, por ejemplo, pues el Señor nos llama a amar a nuestras esposas. Y si un esposo llega y le dice a su esposa, bueno, te voy a besar porque es mi deber, pues sí, pero como que no le va a caer muy bien a la hermana que la bese su esposo por deber. Debe ser un deber que produce deleite y produce placer. Y esa es la idea, hermanos. Es nuestro privilegio de aquellos que vemos. El privilegio de ser testigos. El gozo de ser testigos. En 1 Tesalonicenses 2, 19 al 20, el apóstol Pablo escribe, dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y el apóstol Pablo está hablando a los creyentes, a los cuales Dios lo había utilizado a él como testigo, porque Dios lo puso como testigo a los gentiles, y él veía que ellos con deleite, el gozo de ver a aquellos que Dios había utilizado a él para, después de haber visto, dar testimonio. Después dice el pasaje, bueno, el privilegio de dar testimonio, y el privilegio de dar testimonio, y es de dar testimonio de lo que el Señor ha hecho con nosotros, y dar testimonio de la verdad de quién es el Señor Jesucristo, que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el Salvador del mundo, que Cristo es aquel que entregó su vida por nosotros, que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, que Cristo es el Salvador del mundo, y es importante que entendamos ¿qué significa el Salvador del mundo? Toda la Escritura es armónica, hermanos. Y la Escritura dice en muchos lugares, por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y una de las cosas que no debemos de olvidar es que cuando se empieza a predicar el Evangelio, los primeros creyentes eran judíos. Y los primeros creyentes judíos tenían una actitud, pensaban que el Evangelio era solo para ellos. Recuerde que en Hechos hay un pasaje donde el Señor trae una visión a Pedro. Y la visión era que Pedro estaba orando y bueno, él de pronto tuvo hambre. Y la visión era que descendía un lienzo y en ese lienzo había pues cochinita, pulpo, camarón y todas aquellas cosas que los judíos no debían de comer. Y la voz le decía, Pedro, mata y come. Y Pedro decía, no Señor, porque nunca he comido cosa inmunda. Y se repitió tres veces la visión y después el Señor le dijo, lo que Dios limpió no lo llames tú inmundo. ¿Y qué es lo que le estaba comunicando el Señor? Él en su limitada mente creía que el Evangelio era simplemente para los judíos. Y el Señor le dijo, van a venir unos hombres a buscarte porque los mandó Cornelio, y Cornelio no era un judío, y le dijo: no dudes en descender con ellos. Y bueno, terminando la visión, llegaron a buscarlo, y Pedro va y entra a la casa de Cornelio, y él predica el evangelio, y Dios salva a Cornelio y salva a mucha gente en la casa de Cornelio. Y Pedro después dice que, pues él dice cómo el Señor le había enseñado que el evangelio no solo era para los judíos, porque si Dios no le hubiera dicho eso, él no hubiera entrado a la casa de un gentil, porque los judíos incluso llegaban a pensar de los gentiles como perros gentiles. Y cuando dice Juan está escribiendo, y su primera audiencia es judía, y él está comunicando a los hermanos y les está diciendo que Cristo es el Salvador del mundo, ha enviado a Cristo el Salvador del mundo, pero no está diciendo que Cristo vino a hacer posible la salvación de todo el mundo. Si Cristo hubiera venido a salvar a todo el mundo, hermanos, todo el mundo sería salvo, porque lo que el Señor se propone, el Señor lo hace. Lo que él está diciendo aquí es: esa salvación es para todo el mundo, pero no para cada persona que nace en este mundo. Está usando una manera de hablar que incluso nosotros, lo he dicho otras veces, nosotros también usamos. Imagine que lo invitan a una boda y por alguna razón usted no va, y de pronto al día siguiente se encuentra a su amigo que sí fue y le pregunta: ¿y quiénes fueron? Y su amigo le dice: todo el mundo estuvo allá, solo faltaste tú. Y usted cree que lo que está queriendo decir ese amigo es que los 7 millones de personas que viven en este mundo, menos uno que fui yo, estaban todos en esa boda y el único que no fui yo. Por supuesto que no. Lo que está diciendo es: todo el mundo de los conocidos de ese amigo, ahí estaban. Pero no cada persona que ha nacido en este mundo estaba allí en esa boda. Bueno, Juan está diciendo aquí que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, porque delante del trono del Cordero va a haber de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y nación. Pero no es el propósito de Dios salvar a cada persona que ha nacido en este mundo. Si ese hubiera sido el propósito, todos tendrían que ir al cielo, porque Dios no va a castigar los pecados dos veces. Si el pecado de todo el mundo ha sido castigado en Cristo, entonces todo el mundo tiene que estar en el cielo. Pero Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y los pecados de su pueblo son los que fueron cargados sobre Él en el madero. Él cumplió la ley a favor de su pueblo. Y ese su pueblo no es solo judío. Ese su pueblo es judío, es mexicano, es argentino, es peruano, es ecuatoriano, es de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Y eso es lo que tenemos que testificar, y tenemos que hacerlo con gozo a todo el mundo. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora, el gozo de ver el fruto de su testimonio. El versículo 14 dice: y nosotros hemos visto y testificamos, perdón, versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y qué gozo de poder ver, salir y contar, y de pronto empezar a ver gente que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y todos aquellos que lo confiesen, Dios permanece. Son creyentes que tienen vida eterna y que no van a perecer jamás. Que Dios va a permanecer en ellos y ellos van a permanecer en el Señor. Y dice Juan, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 4. Bueno, antes, Juan 15, 8 al 11 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Hermanos, qué bendición que si hemos visto, podemos tener el gozo de ser testigos. Y si tenemos el gozo de ser testigos, con toda seguridad vamos a tener el gozo de ver fruto, no solo del Espíritu en nuestra vida, sino el fruto de almas salvadas. de personas que creen por el testimonio que estamos dando del Señor Jesucristo. Y después dice en 2 de Juan, versículo 4 del capítulo 1, bueno, el único capítulo, dice: mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos. Es, segunda de Juan está escrito, dice, a una señora. Bueno, es un lenguaje figurado. Juan no le está escribiendo a una señora, sino esa señora se está refiriendo a una iglesia. Y algunos de sus hijos eran hijos, eran miembros de la iglesia, que habían permanecido andando en la verdad. ¿Por qué? Porque un día ellos confesaron que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ellos confesaron que Cristo es el Señor. Y ellos, como dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y hermanos, qué gozo es que el Señor nos utilice. Clamemos al Señor que nos utilice. Clamemos al Señor que nos haga seguir viendo. Alguien escribió y dijo: ¿qué es evangelismo? Evangelismo no son cuatro leyes espirituales. Evangelismo no es el libro sin palabras. Dice Juan: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Evangelismo es entrar y ver a Cristo y después salir y contarle a otros lo que viste. Eso es evangelismo. Hermanos, clamemos para que Dios nos utilice en nuestra generación, en este nuestro tiempo. Clamemos para que proclamemos lo que el Señor ha hecho con nosotros. Oremos de manera especial por la niñez. Hermanos, que Dios ponga peso en nuestro corazón. Por un año se nos prohibió que los niños vengan a la iglesia. Y ahora se han abierto las escuelas y aparentemente todo está abierto. Pero hay un adoctrinamiento bien fuerte hacia los niños, muy, muy fuerte. Y hermanos, clamemos, clamemos y clamemos al Señor no solo por ellos, sino que nos haga instrumentos para proclamar y ver maneras en que podemos, Dios nos puede utilizar de ser de influencia para los niños. La Escritura dice: dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y hermanos, no les extrañe si tenemos niños acá. Hay demasiada mentira en el mundo y la razón por la cual no se quiere que los niños escuchen el Evangelio es porque hay un programa fuerte de adoctrinamiento. Pero hermanos, es necesario que estemos orando y que Dios nos conceda experimentar el gozo de ver personas confesando que Jesús es el Señor. Que confiesen que Jesucristo es el Hijo de Dios que ha venido en carne. Que Jesucristo es el Salvador del mundo. Es necesario que Dios nos haga vivir este privilegio para poder ver el gozo, con gozo, a aquellos que confiesan y que Dios salva y que permanecen para siempre, confesando que Jesús es el Señor. Y eso no es lo que muchas veces nos han querido decir. Hay gente que decía y nos explicaba este pasaje en Romanos 10:9, que es cuando la persona está predicando y entonces después les empieza a decir: ¿quiénes quieren recibir a Cristo? Que repitan la oración. Y después les dice: a ver, ¿quiénes hicieron la oración? Levante su mano, venga aquí al frente y no le dé vergüenza venir, porque Cristo no tuvo vergüenza de morir por usted. Y de repente después se le dice a la persona que lo que acaba de hacer es confesar que Cristo es el Señor, y entonces ya es salvo porque confesó que Cristo es el Señor. Hermanos, no es eso, no tiene absolutamente ese versículo nada que ver con eso. No es repetir una oración y pararse y pasar al frente y eso es confesar que Cristo es el Señor. Confesar que Cristo es el Señor tiene que más que ver en el contexto de esa epístola. Imagínense que estamos trabajando y somos todos albañiles. Y estamos allí en el Imperio Romano y llega la hora del almuerzo. Entonces sacamos todos el almuerzo y pues estamos comiendo y platicando, cuando de repente empezamos a escuchar los soldados de la Guardia Romana tocando sus tambores y viniendo. Entonces los soldados llegan y traen un incensario y traen la imagen de César. Y entonces está ahí la imagen de César. Y entonces los soldados dicen: a ver, y nos enfilan a todos y a pasar de uno en uno y a confesar quién es Señor. Y entonces hay que decir: César es Señor o Cristo es el Señor. Y entonces aquellos que van pasando, el primero pasa y dice: bueno, César es Señor, y pues ya no va a morir. Pero el que pasa y dice: Cristo es el Señor, le cortan la cabeza. Y eso es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso es confesar que Cristo es el Señor. No es simplemente repetir una oración y pasar corriendo adelante y que no te dé vergüenza. Es más, no invitamos a nadie a pasar adelante. No existe esa manera de predicar en la Escritura. La Biblia no dice el reino se ha acercado, recibe a Cristo. Dice arrepentíos y creed el Evangelio. Y es el llamado del Evangelio. Y hermanos, si Dios está hablando a tu corazón, también la manera en que confesamos lo que Dios ha hecho en el corazón es a través de bautizarnos. Si Dios ha obrado en tu corazón y Dios te ha enseñado y has visto quién es el Señor Jesucristo y tú lo crees en tu corazón, la primera manera de confesarlo es a través de dar testimonio, a través del bautismo, el testimonio de lo que Cristo ha hecho internamente en tu corazón, de que Él ha abierto tus ojos, de que Él te ha hecho ver que eres un pecador que merece condenación y de que Cristo ha muerto por ti, y creer en el Señor Jesucristo y recibirle por la fe. El llamado es, hermano, si Él te está hablando, clama al Señor Jesucristo, clama que te salve, clama que te dé fe, que te dé arrepentimiento para vida. Es tal la caída que ni siquiera somos capaces de arrepentirnos. Dice la Biblia, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y escapen de los lazos del diablo en que están cautivos. El arrepentimiento para vida es don de Dios. La fe es don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El hombre muerto en delitos y pecados no puede creer, no puede hacer absolutamente nada. Dios tiene que darle vida. Y si Dios te ha dado vida, pues dice la Biblia, id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. El bautismo no salva a nadie. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y bueno, si el Señor te ha salvado, pues es bueno confesarlo públicamente a través del bautismo. Pero clama al Señor que te salve y no te bautices para salvarte. Porque si te bautizas para salvarte, lo único que vas a lograr es ser pasado por agua y va a entrar un pecador y va a salir un pecador igual, nada más que mojado. Eso es todo lo que va a suceder. Pero sabes, ven al Señor Jesucristo, clama que te dé vida, que te dé arrepentimiento y fe. Cree en el Señor Jesucristo, clama que te dé vista, anhela que tengas el privilegio del que ve. Es un privilegio ver. Y que podamos un día cantar y cantar bien. Un hombre que era ciego, un día Jesús le halló, le puso barro en sus ojos, se lavó y entonces vio. Y poder dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y hermanos, es tiempo de que demos testimonio a nuestra generación. El mundo está pereciendo por falta de conocimiento de Dios. En todo tiempo la necesidad es conocer a Dios. Y la única posibilidad de conocer a Dios es en Cristo Jesús. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. Vamos a orar.